hoy, 1 de junio, una fecha que para nuestro calendario es una fecha común, para el calendario hebreo y para la Torá es la conmemoración en estos días de la entrega misma de la Torá en el monte Sinaí. Ese acontecimiento es un acontecimiento clave en la historia. Buenas noches. El acontecimiento es un acontecimiento clave en la historia de nuestra cultura, porque fue un momento de una gran expansión de la conciencia que ocurrió en esa época, donde muchos pueblos confluyeron en ese monte. Fue como una revelación que ocurrió en ese momento, que todas las naciones del mundo se habla y registra. Pero esa revelación del Sinaí, cabalísticamente, ocurre en cada generación. Cada generación vuelve a vivir la revelación del Sinaí. Entonces, año tras año, el tiempo nos da la posibilidad de conmemorar la fe y de cada año, digamos, poder recibir más todavía la Torá, por decirlo simbólicamente. Entonces este es el momento en que se festeja el Shavuot, es el momento de la entrega, como decíamos, de este conocimiento que llamamos Torá, pero que recuerden que es la Torá, es una Torá oral y una Torá escrita. La Torá escrita es lo que nosotros conocemos, pero la Torá oral era la enseñanza y el comentario acerca de eso que estaba escrito, y a la vez también su sentido práctico, que lo práctico se reservó siempre, porque si uno enseña la técnica sin la filosofía es donde genera el error, ¿me entienden? Es como tener fuerza sin conciencia. Entonces se suele enseñar primero la filosofía, hasta que el alumno, uno ve que verdaderamente comprende las leyes de la realidad, de tal manera que no es que va, no. Hoy un alumno me dice: mira, yo le tengo unos celulares divinos para vender, unos maravillosos, tenían todo, y justo, ¿no?, yo enseguida intuí, pero justo mi hija me había pedido un celular porque el de ella está medio... Lo que vieron como la tecnología, ¿no? No, la de 2 años no, tengo otra. 13 años. 13 años, ¿no? Sí. Bueno, yo la otra vez estaba medio... Bueno, está grabándose, vamos a dejar esos comentarios. Discúlpenme. En realidad, lo que quiero concientizar es que esa Torá escrita y esa Torá oral significan un conocimiento que es sobrenatural, un conocimiento que viene de otros mundos, de otras dimensiones, un conocimiento que en la metáfora bíblica le fue entregado por Dios al hombre, pero hay mucho más que eso, sino que es en el pasaje o la parashá de la entrega de la Torá se encuentra el secreto escondido de cómo uno puede acceder a este conocimiento. Pero ¿en qué consistió la entrega? Fueron la entrega de las 10 palabras, así dice la Torá, que después nosotros traducimos como 10 mandamientos. Nosotros en la actualidad, pero mandamientos es una palabra que no es exacta, en realidad son eser adibrot, 10 palabras, pero palabras como si fuesen principios espirituales, 10 principios espirituales con los cuales se puede conseguir la liberación de la conciencia. Una enseñanza vino desde mundos muy superiores y confluyó la conciencia para que se dé una revelación. en un momento determinado. Esa revelación fue escrita. Y ese escrito es matemático, es geométrico, es multidimensional. El texto es nada más que un título, pero el contenido tiene que ver con eso que ese manual, que es la Torah, nos propone. Estas 10 claves, nosotros a lo largo de nuestros estudios de Cábala, y teniendo en cuenta nuestra condición de personas multiculturales, donde todas las razas y culturas conviven, la percepción que nosotros podemos tener de la Cábala es desde un misticismo universalista, porque es nuestra realidad. Es lógico que un judío ortodoxo mantenga los principios del judaísmo, que por cierto son los principios que mantuvieron durante siglos este conocimiento. Pero desde nuestro punto de vista, cada uno tiene su lugar en la creación, y Hashem es muy sabio. Y entonces, lo importante es que cada uno concientice quién es. Por lo tanto, dentro de Ineni aconsejamos, o opinamos, o yo opino, mejor dicho, Ione, que la conversión no tiene sentido. ¿Me explico? Si ustedes estudian Cábala, en un momento van a estar cerca del judaísmo, al punto tal que pueden sentir la inclinación a convertirse. ¿Sí? Por otro lado, hay quienes dicen que aquella persona que nació cristiana, pero siente una inclinación por el judaísmo, es porque su alma en otra vida fue judía. Y entonces ahora tiene dos alternativas. Una es convertirse de nuevo para volver a ese estado anterior. Otra, que es la que nosotros estamos pensando y sintiendo, es que por algo ayer quiso que las cosas sean así. ¿Cuál es el sentido? Si yo traigo un conocimiento, pero al mismo tiempo vengo a una tierra donde conviven hermanos de todas las culturas, razas, colores, credos, mi percepción mística, como la percepción mística de cualquier persona en el mundo, ¿sí?, es otra, es universal, es verdaderamente universal. Entonces, nos apoyamos en un Midrash que cuenta que la Torá fue entregada en el monte Sinaí porque el monte Sinaí no era propiedad de Israel. Por lo tanto, esto significa que la Torá no es propiedad de nadie, es conocimiento. Es la fe, la entrega, es el amor, es la sabiduría divina. La Torá y la Cábala es, junto con todas las otras sabidurías de todas las culturas, ¿sí?, junto al sufismo, al taoísmo, al hinduismo, al chamanismo, ¿sí?, sobre todas esas culturas madres antiguas, ¿sí?, es una sabiduría única, divina, una conciencia que impregna a todas las personas de distintos modos y matices, para que uno aprenda, ¿sí?, que hay una, que cada ser es distinto. No importa si tiene el mismo color, también es distinto, es único, mejor dicho. Entonces, todas las divisiones fronterizas, todas las divisiones de razas, de culturas, son producto de una conciencia todavía, a mi criterio, no expandida, ¿sí? Es una expansión parcial. Lo que nosotros tenemos que llegar es a un universalismo, pero sin mezcla. Se ha confundido el universalismo con la mezcla, y entonces muchas veces alguien ya no tiene más identidad. Creo que cada uno tiene que recuperar su identidad, pero la identidad que tiene. La Cábala no es que cada uno tenga que buscar sus raíces en el judaísmo. No, tiene que buscar sus raíces. ¿Me entiendes? Saber el significado de su nombre no tiene solo valor en cuanto a que si es hebreo el nombre y deriva de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, mi hija se llama Jennifer.
¿Cómo?
Jennifer. Que es un nombre teutón, que significa espíritu claro. Y tiene su fuerza. Porque todas las palabras, y todos los nombres, y todas las lenguas, la Torah misma enseña que Dios dio su revelación en 70 lenguas. A 70 naciones distintas. A 70 tipos de idiomas diferentes. Entonces, fíjense. Nosotros, a través de la experiencia de trabajar con personas en la vida cotidiana, tratando de comprender el sentido de la vida, tratando de ir llevando adelante nuestra vida de todos los días, el trabajo, las cosas, ¿sí? El sistema que muchas veces está en contra con este principio espiritual que va creciendo cada vez más, como una gestación, que como un aura se va expandiendo primero en un área de nuestra vida, después en otra, y vamos encontrándole lo sagrado a todo nuestra vida. Entonces, desde ese lugar nosotros elaboramos distintos principios espirituales que pertenecen a la tradición de la Torah, de la Kabbalah, pero están expresadas en un lenguaje, ¿sí?, universal. Estos principios fueron muy meditados, fueron trabajados con todo un grupo, del cual Shirah también participó otros alumnos de aquí, de Uruguay, gente pensante. Todos opinaron, todos corrigieron, todos dijeron esto sí, esto no, pero todos de alguna manera u otra estuvimos de acuerdo en que eran principios. Puede ser que se pueda establecer un orden, puede ser que haya algunos que se repitan un poco y otros, pero estos 10 principios espirituales son la clave de un tiempo mesiánico. La clave para empezar a sembrar en la conciencia de la gente una luz distinta al pesimismo, distinta a la incertidumbre, distinto al negativismo, distinto también al dolor, pero una luz que, fíjense ustedes, coincide desde mi criterio con la revelación. Nosotros también estamos teniendo aquí en nuestra pequeña escala un modelo de revelación mesiánica, sobre todo porque la Torah no es un texto que uno lea y que eso está afuera, sino que la Torah es como un espejo brillante que tiene ese doble sentido, ¿sí? Entonces, en la misma revelación del Sinaí se dieron estas 10 palabras, 10 principios. Estas 10 palabras son los 10 mandamientos, pero también secretamente son las 10 palabras con las cuales Dios creó. Si nosotros leemos el texto bíblico atentamente en la Torah, vamos a ver que él dice: en principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 3 continúa y dice: y dijo Dios, sea la luz. Cada vez que Dios crea, la Torah expresa: y dijo Dios. En hebreo, Bayomer Elohim. Yehi Or. Que sea la luz. Bayehi Or. Y fue la luz. ¿Comprende? Entonces, hay 10 veces que Dios dijo Bayomer. Es decir, hay 10 y dijo Dios. Esas 10 y dijo Dios son las 10 cosas que Él creó. Son 7 días. Pero hay 10 creaciones, como las 10 esferas del árbol de la vida, que luego todo el viaje de la Torah va a ser que esas 10 fuerzas de creación se transformen en 10 fuerzas de revelación. Entonces la Torah es creación y revelación. ¿Sí? La creación es dada de Elohim al hombre, y la revelación es conseguida por el hombre a través del contacto con el hombre. Entonces, nosotros, estas claves espirituales son muy interesantes. Cada una de ellas sirve para hacer una reflexión muy profunda. Es una enseñanza codificada, sintetizada, ¿sí? Está disponible en la página. Hoy tenemos este escrito, lo vamos a mandar por email. El tema es poder entrar en conciencia con cada uno de estos principios. Entonces, vamos a trabajar alguno de ellos, porque son muchos. Y vamos a tratar de que nuestra conciencia se abra a esto. Son principios que, si uno lo aplica, cambia totalmente su historia de la vida. Primer principio. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan?
Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Sí, pero no dice amarás en la Torah. Dice otra cosa. Dice, yo soy Dios. Ah, no. Yo soy Dios, dice. Creo que en el Nuevo Testamento puede decir amarás a Dios. Bueno, en ese caso yo no desconozco. Pero en la Torah dice, el primer mandamiento es Anoji, que quiere decir, yo soy Dios, quien te saqué de la esclavitud de Egipto, te liberé la conciencia. Recuerda esto, la presencia, el ser. Entonces, el principio número uno es, que nosotros lo definimos, Dios es uno y único. Esto es fundamental de comprender. Tiene implicancias para todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Dios es uno. O sea, no es que haya dos dioses. Es uno. No es que haya miles de fuerzas como miles de estrellas o millones. No. Es uno. Y aparte es único. No hay otro. O sea, que es todo el conjunto de la realidad unificada. ¿Sí? Todo eso es lo que se llama Dios. La palabra Dios puede quedar chica. Aparte, imagínense, ¿saben cuál es el origen de la palabra Dios? Deus y Zeus. Es mejor decir Hashem, que quiere decir el nombre innombrable. De cualquier manera, los antiguos también hablaban en códigos simbólicos. Y la idea de un Dios invisible existió en todas las culturas. Pero vamos a explicar esto de Dios es uno y único. ¿Cómo esto puede afectar mi vida? ¿Cómo el Anoji puede cambiar toda mi historia? Tu Dios es mi Dios, nuestro Dios es uno. Esta es una pequeña frase, muy pensada, que es como una especie de adaptación del Shema Israel. ¿Se acuerdan que el Shema Israel dice, escuche Israel, Dios, nuestro Dios es uno? Bien, es la proclamación básica de toda la fe judía. Porque es cierto, la unicidad de Dios hace que después desaparezcan todos los miedos de la vida. Ahora vamos a ver. Porque si uno tiene miedo, y pero si sabe que todo es Dios, entonces ¿qué está pasando? Tu Dios es mi Dios. Esto no significa literalmente que si una persona es idólatra, uno también. No. Significa que en realidad, más allá de la creencia, es el mismo Dios el que nos creó. Que nosotros tenemos diferencias, pero guarda, hay cosas que no difieren en el mundo. Por ejemplo, la naturaleza es naturaleza. En China, en la Antártida, la nieve es nieve. Entonces, tu Dios es mi Dios, es el mismo. Nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es uno. No es que tú tienes que convertirte a mi Dios, ni yo a tu Dios. Más allá de lo que cada uno piense, Dios es uno. Y bueno, habrá que llegar a eso, pero eso es un principio fundamental, porque a partir de eso uno puede, por ejemplo, generar sentimientos como la compasión, el amor. ¿Qué es amar? ¿No es acaso reconocer el Dios en el otro, lo sagrado en el otro? O sea, ¿no es reconocer la misma esencia que uno tiene en el otro? No es algo en común, entonces no es la unidad. Por eso amor, ahavá en hebreo, suma el mismo valor que ejad, unidad. Dios es uno, Dios es amor. Todos somos hijos de un mismo padre, si podríamos decir así. Dios es el padre de todas las cosas. La creación es obra de un único creador. El ser humano a lo largo de la historia ha dado muchos nombres a Dios, pero en esencia, Dios es uno. La simple y absoluta verdad es siempre universal. Dios es amor, a la espera de que el ser humano, su obra, comprenda que todo es amor y retorne a la unidad. Todo esto que estamos leyendo, recuerden, queridos amigos, que tiene claves cabalísticas. Estamos hablando, por ejemplo, Dios es amor, a la espera de que el ser humano, su obra, comprenda que todo es amor y retorne a la unidad. Amor, unidad. Abba, Eja. Por lo tanto, no existe la posibilidad para la dualidad, porque la dualidad, ¿sí?, es creer que existen dos dioses o que existe un abismo entre una cosa y otra. Hoy, por ejemplo, cuando venía de viaje cruzando los barcos, los ríos, ¿no?, es así, ¿no?, y justo había a mi lado un antropólogo, entonces me dice: nosotros tenemos la teoría de que de la distracción y la dispersión, ¿vale? Y la teoría de la distracción y de la dispersión es que el sistema hace creer, o sea, que existe el bien y el mal. Entonces, de esta manera, se proyectan todas las cosas creando la distracción. Esto es cábala, esto es misticismo, esto es, no sé, filosofía. Y si es cierto, la distracción surge de la ilusión de una dualidad, de un espacio sin Dios y otros con Dios. ¿Sí? Un espacio sin conciencia y otros con conciencia. Entonces, por lo tanto, no existe la posibilidad para la dualidad o la ilusión de que hay un espacio sin Dios o de varios dioses. Dios es uno y se hace uno en la diversidad. Fíjense este pensamiento. Dios es uno y se hace uno. ¿Cómo es esto? En la diversidad. ¿Se acuerdan del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Que el árbol de la vida es llamado el ser, y el árbol del conocimiento del bien y el mal es llamado el hacer. Dios se hace uno en la diversidad. Es decir, que el ser y el hacer están obrando de una manera maravillosa, ¿sí? Y se va la diversidad, ¿sí?, se va transformando en unidad poco a poco. O sea que podríamos interpretar de este principio que lo diverso tiene como finalidad la unificación, la integración. Dios es el misterio de la unidad, en la multiplicidad. Y esto es importante de comprender. El misterio de la unidad y la multiplicidad. ¿Cómo puede ser que, habiendo tantos pensamientos, conciencias, historias, vidas de cada uno de nosotros y millones de personas en el mundo, Dios pueda estar en todas esas conciencias al mismo tiempo? Y en toda la creación, en la conciencia de todo lo que existe en todas al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser? Es un misterio. Pero es. O sea, por eso se dice: Dios es el misterio. El misterio no se niega en la cábala. ¿Sí? Pero el misterio no tiene la categoría de dogma. Es decir, no es una forma vacía. Nada más es una forma que hay que entrar desde otro lugar. Son mundos donde el pensamiento así lineal ya no tiene forma de avanzar, sino que son mundos que se llega a través de una percepción expandida de la meditación, de una conciencia expandida. Entonces, Dios es el misterio de la unidad en la multiplicidad. ¿Cuán múltiples son tus obras?, dice David, pero tú permaneces en la unidad. Él llegó a comprender cuán múltiple es tu creación, cuán diversa, cuántas cosas hay, cuántas diferencias, cuántos pájaros, variedades, estrellas, cuántas cosas. Pero sin embargo, todo está absolutamente ligado.
¿Cómo puede ser que todo esté ligado con una voluntad, un orden? ¿Cuál es ese orden? ¿De dónde viene? ¿Qué hace que un pájaro en China si tenga el mismo sistema reproductivo que un pájaro, no sé, en Alaska? Si hay pájaros de Alaska.
Pero es que, bueno. Debe haber. Entonces, ¿cómo puede ser? Se ha hablado de por ejemplo, un biólogo que se llamó Rupert Sheldrake, si han leído algo, él hablaba de los campos morfogenéticos, ¿sí? Que decía que distintas especies desarrollaban las mismas capacidades, ¿sí?, de adaptación, ¿sí?, a pesar de que no tengan conexión entre ellas. Por lo tanto, hay como campos donde se despliega este cambio genético. Campos energéticos de conciencia. ¿De dónde viene eso? ¿Qué son esos campos? Es la fuerza de Dios, en la creación, ¿no? En el misterio de la fuente. Pero no es que la fuente hace un Dios bueno, creador, y otro Dios malo. Esta es la conciencia de la dualidad. Entonces, el primer principio estipula la unidad. La unidad. La dualidad es la madre de todo, de la vida, del crecimiento, pero si no está bien manejada, ¿sí?, desde el ser de la unidad, genera la ambivalencia, la incertidumbre, la infelicidad, ¿sí?, la inseguridad, la dualidad. El inseguro, no sé qué camino tomar, es dual. Tengo ambivalencia, la ambivalencia es la madre de todos nuestros trastornos del pensamiento. Esto Freud dijo, la ambivalencia es la madre de todas las patologías. Fíjense ustedes, en toda patología, en toda incertidumbre, hay una pregunta sin responder. Es como cuando hablábamos que es retirado la AT, cuando hay un síntoma. Es retirada la comprensión. Y la comprensión de la unidad es lo que le da un cambio a toda nuestra vida. Y hay que comprenderlo vastamente. Porque si fíjense ustedes este razonamiento. Si el creador está en toda la creación, en la naturaleza, en las estrellas, hay un orden, hay una armonía, hay una inteligencia, y esa inteligencia es una vida, y la vida es conciencia, y la conciencia existe y está claramente expresada en el clima, en todo, hay que tener una hormiga. ¿Por qué entonces? Fíjense ustedes, no pensamos que Dios también está en nuestra cotidianidad. Y decimos, no, Dios está en la naturaleza, pero en mi vida personal no. ¿Por qué? Porque creemos que ahí hay un espacio sin Dios. Es un tipo de dualidad que uno dice, bueno, en la naturaleza está Dios, claramente, pero en la historia no se sabe. La historia es humana, la naturaleza es divina. ¿Me entiendes? ¿Ese tipo de razonamiento? Cuando la historia es totalmente simétrica en la naturaleza. Entonces la historia también tiene que ver permanentemente de un diálogo del hombre con su creador. Es el mismo diálogo que Adán tuvo, nada más que nosotros pensamos que no. Pero en momentos de la vida críticos sale que sí. O sea, cuando una persona está en un momento crítico, se acuerda de Dios, se piensa a pensar, porque es lo único que lo sostiene, es la sanación a todos los problemas, más allá de que sea una curación. La sanación trasciende la curación. Si una persona se sana pero no se cura, ¿sí?, es porque no tiene que curarse, pero acepta su destino, y entonces se ilumina y se sana y se transforma. Entonces, para reforzar esta idea de este primer principio, vamos a leer la parte de abajo que explica un poco de qué se trata esto. ¿Cómo? Fíjense ustedes, el misticismo contemporáneo inspirado en la Kabbalah, la sabiduría más antigua de Occidente, nos brinda una huella viva para recuperar lo real, aquí y ahora, una huella viva.
Lo real.
Lo real es el verdadero sentido de nuestra existencia aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Lo real es lo que en tu vida vos sentís que está totalmente ligado con la fuente, que vos sos vos, que sos auténtico. Lo real es cuando abrís los ojos y te das cuenta, desperté, estuve dormido un tiempo y ahora esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, ¿no? Es la certeza también. Por eso dice, una huella viva para recuperar lo real aquí y ahora, ¿no? Lo real tiene sentido aquí y ahora, no es que haya que hacer un montón de cosas para, no, es que recuperar esta impronta de la del despertar, y a partir de esta luz uno después puede caminar, pero el despertar es aquí y ahora. Muchas veces no sabemos cómo hallar respuestas válidas a cuestionamientos fundamentales de la vida. Vivimos en un mundo distraído, como habíamos dicho. Los valores esenciales pasan desapercibidos. El ser humano es extraño a sí mismo. Al marginar su conciencia sensible, lo que siente, de su propia realidad cotidiana. Mucha gente piensa que determinada cosa la tiene que hacer porque la tiene que hacer, pero no lo siente. Hay una fragmentación entre el sentir y el hacer, o entre el sentir y el pensar. Es vital aprender cómo transmutar este abismo existencial, devolviéndonos la condición humana perdida en los laberintos de la cultura mercantilista y mecanizada de hoy. Es mercantilista porque todo tiene un interés material. Lo que mueve, ¿sí?, no es el interés altruista, no es el crear un mundo mejor. ¿Sí? Lo que mueve la energía de grandes masas de personas, etcétera, es el interés. Entonces, ¿por qué? Porque esto fuimos cayendo poco a poco en esto. Poco a poco, al punto tal que uno después ya construye una torre de Babel. Entonces, la cultura es mercantilista y es mecanizada, porque este mercantilismo privilegia lo utilitario, sirve lo que es utilitario. Por eso, qué sé yo, los viejos no sirven, porque no producen, sirve cuando produce, cuando es útil. La otra vez yo me conté con un amigo artista, Sergio Corinaldesi, filósofo, un amigo, y me dice, construí una máquina cabalista. ¿Y en qué consiste? Es una máquina que tiene letras y que trabaja un texto que se llama el Sefer Yetzirah, ¿no?, el libro de la creación. Y me dice, y le digo, ¿y para qué sirve? No, para nada. Me dice, es una máquina que no tiene un sentido utilitario. Se me quedé pensando. Porque atrás de la locura, ¿eh?, hay una genialidad. De que él rompió con esto de la cultura mercantilista y mecanizada. Dijo, no, esta máquina no sirve para nada, pero está divina. Es una máquina artística. Es una cosa muy interesante. Porque el concepto de máquina, aparte, él explica que el concepto de máquina hace referencia no a un motor de un auto, sino a una maquinaria del universo. O sea que el concepto de máquina es mucho más antiguo y más profundo que una simple máquina, que puede ser una cosita cuerda, que tiene algo simple. La máquina, todo el universo es una máquina, toda la creación es una gran máquina que Dios creó, una máquina viva con alma. La percepción humana se encuentra fragmentada de la totalidad. Fíjense ustedes, sujeto-objeto, vida-muerte, mente-cuerpo, razón-instinto, dentro-fuera, bien y mal, lindo-feo, triste-alegre, todo es dual. Pero al ser todo dual, ¿sí?, también todo es incierto, todo está mezclado. En un mundo mezclado, donde está mezclado el bien y el mal, a veces es difícil distinguir para ellos. Y si hago esto, estaré obrando bien. Y si hago lo otro, y sobre todo cuando participan las pasiones y las emociones. Entonces es donde más muchas veces nos cuesta, porque nos engañamos. Siempre aprendemos porque nos chocamos. Pero es difícil que uno diga, no, voy a ahorrar, o voy a esperar, o no voy a decir esto. Voy. Para eso hay que llegar verdaderamente a ser sabio, ¿no? Para poder tener la paciencia y ese tiempo antes, esa pausa antes de cada cosa. Pero continuemos. Este dualismo tan exacerbado nos divide por dentro, causando un nudo a nuestra conciencia. Es decir, las divisiones, las fragmentaciones, la fragmentación a nivel psicológico, a nivel salud, es comparada a una herida. Cuando se produce una herida, se produce una fragmentación. Entonces la fragmentación, la conciencia cuando está fragmentada, duele. Es como una herida. Por consiguiente, esta herida es como un nudo que se produce en nuestra conciencia, porque hay un punto de incertidumbre, de ambivalencia, y se produce un nudo. ¿Un nudo qué es? Un bloqueo. Es una forma más de expresar una coraza, una ilusión, que es producto de ese tipo de pensamiento, causando un nudo en nuestra conciencia. Entonces podemos, como nos señala la sabiduría de la Kabbalah, desatar los nudos del alma. Para desatar los nudos del alma hay que obtener una conciencia de unidad y de esta manera fusionarse con las leyes de la energía esencial universal. O sea, frente a lo que uno cree que es distinto, que no es de Dios, tratar de tener, ¿sí?, la mentalidad abierta para también comprender que todo viene de Dios. Y yo creo que algunos, esto que estamos hablando ahora, ¿sí?, les puede resultar difícil imaginar en algunas circunstancias. Pero la idea, ustedes van a ver cuando hablemos de otros principios, hay un principio que se llama busca la luz en todas las cosas. Para que el tiempo mesiánico, para que la paz en el mundo, no hay que buscar que todos se porten bien. Hay que empezar a encontrar el bien en la gente. Al encontrar el bien en la gente, uno puede verdaderamente despertar el bien. Por eso hay una frase en el Talmud que no me lo olvido más, que dice, un rab le dice a Dios: Dios, dame la fe y la paciencia para soportar al malo, así quizás mi fe y mi paciencia lo pueda ayudar. Esto me pareció una respuesta distinta a la respuesta del impulso o de generar el bien y el mal. Fíjense que muchas culturas en nuestro mundo creen concretamente que existe el bien y el mal así identificado. Este es malo y este es bueno. De hecho, todas las cárceles y todos los también tienen ese tipo de pensamiento. Y bueno, claro que tiene que haber leyes sociales que nos permitan convivir, pero cada ser humano debe comprender que el bien y el mal es algo que está dentro de uno, ¿sí? Y que si uno empieza a trabajar el bien, es uno el que va a transformar el mundo. Y bueno, y si otro trabaja, pero cada uno tiene que empezar a despertar el bien desde su propia percepción. Y esto es lo que va a generar verdaderamente, no algo utópico y realista, vieron como hacía Mario Sánchez, ese actor argentino hace años, que decía los pajaritos, las flores, ¿se acuerdan? No es esto, ¿sí? Es que lo otro es el dolor, es bronca, es veneno. Si alguien nos hizo un daño, si alguien nos dijo algo que no nos gusta, y hasta ahora reaccionamos con dolor, con bronca, ¿no será que uno puede cambiar eso y reaccionar de otra manera? ¿En qué va a afectar? Al contrario, si uno reacciona de otra manera, capaz que aprende. Entonces, una vez le preguntaron al gran Magid de Meserich, el discípulo más experimentado del Baal Shem Tov, el creador del hasidismo, que fue uno de los últimos movimientos cabalísticos más fuerte que existió en Polonia y en Rusia en el siglo XVIII. Le preguntaron,
Cuando una persona quiere sanar su alma, rectificar su alma, ¿cómo es mejor comenzar? ¿Reconociendo la pequeñez humana y sus propios errores, o reconociendo la grandeza y la luz de Dios en todas las cosas? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo comienzo a hacer un camino de rectificación? ¿Viendo todos mis errores o reconociendo la luz de Dios, la grandeza, la unidad de Dios en todas las cosas? Entonces el Rab le dijo, antiguamente había quienes podían comenzar con la humildad, como por ejemplo se habla de Moisés, que era muy humilde, el hombre más humilde que jamás existió, dice. Pero hoy en día, dice el Rab, es mejor comenzar reconociendo la luz en todas. Porque a partir de esta fuerza de reconocer que Dios es uno y único, que todo es Dios, a partir de esta convicción profunda, toda nuestra vida puede cambiar en un instante, porque es otra dimensión la que incorporamos, la dimensión de la unidad. Salimos de nuestras conciencias duales para entrar en la unidad, pero esa unidad es un viaje no solamente del pensamiento, es un viaje místico del corazón, del cuerpo. Es un viaje comparable que, antes de la entrega del Sinaí, de la Torá, tuvieron que cruzar el Mar Rojo, tuvieron que salir, hacer el éxodo de Egipto. Cada uno tiene su Egipto, no es fácil salir. Egipto es esclavitud, ya saben, hemos pensado mucho, hemos hablado muchas clases de Israel, de Egipto. Es la esclavitud de la conciencia, es cuando uno está preso de su propia percepción, porque es uno el que crea, es el esclavo el que crea al amo. Entonces Dios es uno y uno. Que Dios nos ilumine para poder reconocerlo, para poder sentir presente, para poder salir de los aspectos propios. Y yo sé que todo eso, ¿a qué le tengo miedo? Pero la primera emoción que el hombre tuvo fue miedo. Adán le contestó a Dios, tengo miedo, por eso me escondí, pues tuve miedo. Pero, sin embargo, cuando uno trasciende el miedo, su vida cambio 360. Por eso es llamado la iniciación también. Y hay rituales, y hay ceremonias, y hay prácticas, pero todo eso con la actitud correcta, ¿me entiendes? Y el tiempo y la maduración correcta, pues para que sea real, ¿me explico? En este sentido de lo que recién referíamos de lo real. Entonces, este principio en la Torá dice Anoji, yo soy Dios. Pero vieron que no se registra como un mandamiento con esta enseñanza. Sin embargo, todo lo que estamos hablando acá habla del Anoji. ¿Por qué? Porque la palabra Anoji, ¿sí? En hebreo hay dos palabras. Una que es Ani, que significa yo. Ani, yo. Y Anoji, el yo superior, el yo total, ¿sí? El yo soy. Entonces, si yo vivo solo desde mi aní, desde mi yo, ¿sí? Entonces yo estoy cerrado a la divina providencia. Y cerrado a la abundancia. Puedo creer que tengo, pero no tengo. Porque no hay posibilidad de felicidad sin iluminación, sin despertar, sin el amor. No hay posibilidad. Es camino de la felicidad y la liberación que hoy el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando uno dice, claro, me voy, hago lo que dice Dione o lo que dicen los cabalistas, o sigo en el mundo como estoy. Uno empieza a pesar eso. ¿Sí? Y entonces esto es como Egipto. Entonces lo mismo nos pasa a todos y lo mismo le pasa a los israelitas en la Torá. Ellos no querían irse a Egipto.
Por eso dicen que las plagas eran no solo para los egipcios, sino también para los mismos israelitas. Hasta que cuando llegaban al Mar Rojo, allí, el Midrash dice que el Mar Rojo estaba, no se había abierto inmediatamente. Estaban todos ahí, a la orilla, y que venían los egipcios y el mar no se abría. Y que dice que empezaron a entrar en el agua. Y que empezaron a orar y a entrar y a entrar, y que recién cuando el agua les llegó hasta el cuello, que estaban los egipcios atrás, es decir, alguien que nos va a matar, nos va a destruir. Sí, no sé cómo hoy pensarlo. Un ejército, dice, sale una ley, todos los cabalistas van a ser asesinados, todos los místicos, bueno. Y entonces todos están reunidos cruzando el río de la Plata y viene el ejército. Imagínense. Entonces hay que cruzar el río, irse para el otro lado del charco. Y en el momento ese se abre el río. ¿Por qué no? Nuestro Jordán, el río de la Plata, nuestro Yardén. Entonces, este principio de la Noji es lo que hace que una persona salga del aislamiento de su conciencia, de su Mizraim, para entrar en unión con toda la sabiduría divina, como si una isla se hiciese agua en el agua. Entonces, de esta manera, ¿sí? No es que uno pierda su identidad, porque uno mantiene su identidad porque tiene vida y tiene libre albedrío, ¿sí? Pero usa el libre albedrío correctamente. Hay un principio que es el libre albedrío, que lo vamos a ver después. Pero el segundo principio es: aquí y ahora se encuentran todas las respuestas. Aquí y ahora se encuentran todas las respuestas. Porque no es una cuestión informativa el conocimiento, la iluminación. Es un despertar. Uno despierta en un instante, es sorpresivo el despertar. Y en ese instante actualiza un montón de tiempo, de experiencias, porque, como dicen, le cae la ficha. ¿Sí? El Seigel, que es la mente, se ilumina. Se enciende una luz y uno, ¿qué dice? Ahora comprendo. Este es el tipo de conocimiento. Entonces aquí y ahora se encuentran todas las respuestas. Solo lo que cambia, lo que es múltiple, son las preguntas. Por ejemplo, cito el ejemplo del péndulo, ¿no? La de raíz tesis. Vieron que el péndulo también tiene que ver en la Kabbalah, Jacob tenía una vara, en fin. Pero no vamos a hablar de eso, será para otra clase. Pero un péndulo, ¿sí?, que oscila básicamente en dos respuestas, sí y no. Si va para la derecha o si gira, depende del código. Para un lado es un sí, si es para otro lado es un no. Tiene variantes, pero básicamente es un código binario, sí y no. La clave está en las preguntas. La pregunta es lo que va a llevar a que nosotros podamos saber bien las cosas. ¿Sí? Saber preguntarle al tema. ¿Me entiendes? Para que solo la respuesta puede ser sí y no. Uno puede preguntar, ¿cuántos años tiene? Dice sí y no. Sí, pues ya tiene menos de 80. No, sí, dice, más de 60, sí. Y así está estudiado, una cantidad de preguntas no llega a una respuesta. Igual, todo eso después por un decreto divino puede ser revocado y todo puede cambiar porque el futuro se hace, ¿sí? Vieron que la Torah dice que la predicción no es aconsejable, ¿sí? Porque el que predice está condicionando a la persona. Porque podría ser mucho mejor. ¿Entiendes? O sea, el que predice condiciona. Por algo el ser humano vive el presente. Entonces, aquí y ahora se encuentran todas las respuestas. Pero vamos a leer la explicación. Cada momento es una oportunidad única. Cada momento es una oportunidad única donde hay una respuesta en ese momento. Un mensaje.
Allí donde tú estás, aquí ahora, se encuentran todas las dimensiones. Porque las dimensiones no son de tipo espacial, son dimensionales justamente, interdimensionales. Pertenecen a otra categoría de espacio y de tiempo, no tienen las leyes del espacio. En este momento uno puede estar acá, pero mentalmente, o en otro nivel, puede estar conectado con otros mundos, con otras cosas. Y todo está ocurriendo aquí ahora, en este preciso instante. Y todo, en una punta, una aguja, pueden estar conviviendo miles de mundos, porque no son espaciales. Entonces hay que salir de la idea de lo plano, de lo geométrico espacial, para entender lo que es ir hacia otra dimensión. Y Levi, que es el nombre de nuestro grupo de estudios, aquí estoy, es el arte de la presencia, es la sabiduría del instante, es el ahora infinito, el ahora, que ese instante que tiene un propósito y que ese propósito es escuchado y cumplido y vivido y aprendido. Entonces, ese instante es una hora, pero infinito. También es la presencia desprendida, desapegada. Es esto que hablamos muchas veces, de que nosotros corremos tras un montón de cosas. Pero ¿dónde estamos? Si yo no estoy aquí ahora, ¿dónde estoy? ¿Corriendo detrás de qué? Hoy corro detrás de una cosa, mañana corro detrás de otra. ¿Y dónde estoy? Y después me empiezo a sentir mal. Entonces, es la presencia desapegada, es el desapego. El desapego es una de las energías más poderosas, porque cuanto más cosas nosotros necesitamos por fuera, menos nos conectamos por dentro. El desapego es cuando uno se da cuenta que se conecta con las cosas desde un lugar de dar y recibir, pero sin dependencia de ninguna cosa. ¿Cuántas dependencias tenemos? ¿Cuántas cosas uno puede poner en una lista que le costaría dejar? ¿No?
¿Cómo lo encuentras?
¿Y qué pasa si un alumno se distrae en una clase? No. No, todo es mensaje, no existe la penitencia. El aquí y ahora, ¿sí? El presente, es justamente el momento donde uno está, aquí y ahora. Y allí, ¿sí? Es donde se produce un desapego, porque el apego es cuando uno está en el futuro, proyectando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, pero no está aquí. Entonces, ¿qué proponemos? Volver al aquí y desde ahí empezar a caminar de nuevo. Es como cuando un ejército, la metáfora de batalla, cuando un ejército se despliega y hay muchos heridos y no se sabe bien qué pasó, entonces suena una trompeta que reagrupa el ejército. Esta es una fuerza de Gibura, ¿no? De restricción. Mientras que el ataque, la metáfora no es la más conveniente, pero es una energía de expansión. Entonces necesitamos replegar nuestras acciones para encontrar el ser. Y esto es el Ineni. Fluye con la corriente universal. Relájate y confía. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo es un ciclo de amor y un ritmo de armonía. No te preocupes, no te preocupes. Sí, ocúpate, pero no te preocupes. Todo es meta. Lo que llamamos camino a veces no es más que vacilación. Esto es un pensamiento de Kafka. Todo es meta, porque cada instante es único. A veces lo que llamamos camino no es más que vacilación. A veces sí, el camino es necesario, sabemos que hay un proceso. Pero a veces posponemos tanto que es vacilación, es indefinición, es miedo, y es dualidad. Entonces, la iniciación plantea un cambio donde uno tiene estas verdades incorporadas. Las siente, o por lo menos, las comprende en alguna forma. y entonces desde ese lugar cada vez va comprendiendo más, y entonces va haciendo un trabajo consigo mismo, tratando de ser mejor persona cada día. De, es una decisión, y de ser más inteligente también, porque si uno sabe que todo lo que uno hace tiene que ver después con lo que vuelve, entonces la energía va a cambiar. Es una cuestión de simple inteligencia, de comprensión. Finalmente, Lineni dice: entrega tu corazón a Dios aquí ahora. Lineni era la palabra con que los patriarcas, los sabios de la Torá contestaban a Dios. Dios le habla a Adán en el Génesis y le pregunta: ¿dónde estás? Y Adán contesta: tuve miedo. Luego Dios vuelve a llamar al hombre, ¿sí?, a Noaj, y Dios y Noaj contesta y viene. Abraham, y Abraham contesta y viene. Entonces a Moisés, y así, hasta en el Nuevo Testamento también, aparece el es decir, es la entrega. La entrega, si el místico en un momento determinado reconoce que la unidad de Dios, comprende. Podríamos hacer miles de razones con las cuales Dios existe, es tan obvio. Pero llega un momento que uno se da cuenta y lo valora y lo concientiza en su vida personal, en su historia personal. Y entonces en ese momento uno dice amén. Y en ese momento es como que todo cambia. Porque fíjense lo que dicen los cabalistas: todos los deseos que nosotros tenemos son en esencia el anhelo, el anhelo de la unidad, el anhelo de la unificación, el verdadero amor. Entonces, todos los deseos tienen esa esencia, esa raíz. Y si uno vive cumpliendo los deseos, pero no en ese sentido, entonces uno siempre tiene, va a seguir deseando una y otra vez. Ese es otro principio. Pero vamos a pasar a un tercer principio, que ya conocen: todo es para bien. ¿Cómo se dice en hebreo esto? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Todo es mensaje. Todo es mensaje. Todo es significativo. Todo tiene sentido y todo tiene un propósito. No hay casualidades. Esto hay que, no sé, hay que hacer una canción para acordarse. No hay casualidad, no hay casualidad, no hay casualidad. Es un mantra que uno puede poner. Todas las cosas que pasan son maravillosamente mensajes. Cada cosa que pasa es increíble. A mí me pasa todo el tiempo, una persona viene y me dice algo justo lo que a mí me está pasando por otro lugar, y entonces voy caminando y una persona se le ocurre hacer un comentario y eso me ilumina un montón, y así cada momento, porque es muy la unidad se expresa a través de la vida, de la naturaleza y de la gente, y se interrelaciona a niveles increíbles, pero depende de la percepción que uno tenga abierta. Si uno tiene la percepción chica, va a ver así a Dios, pero si uno tiene la percepción más agrandada, todo empieza a ser mensaje. Entonces todo está perfectamente entretejido con una trama sutil e infinita. Todo es luz. La realidad es un organismo completo. Así como los seres humanos tenemos muchos órganos con diferentes funciones cada uno, asimismo, entre las distintas partes de la realidad hay una vida orgánica unificada. Este es un principio también interesante. Es decir, así como existen distintas partes, pero todo tiene el mismo organismo, también así es el mundo. Porque Adán, recuerden, que tiene que ver con Adamá, tierra. Adán y Adamá son palabras con la misma raíz. La tierra y el hombre están hechos de la misma sustancia. Por eso se dice que Adán es polvo y al polvo volverá. Entonces todo es para bien, continuamos.
todo es para bien, ya que el bien es la finalidad y el origen de la creación. ¿Sí? Todo comenzó con el bien y va a terminar en el bien. Entonces, todo es para bien. Toda crisis siempre nos lleva a un crecimiento. Pero depende de nosotros cómo vivenciamos ese proceso. Por eso es importante el principio de la elección, que ahora vamos a ver. Sabio es quien aprende de todas las cosas. La voz del Creador nos habla todo el tiempo. Volver a escucharla, despertar al verdadero sentido de la existencia. Volver a escucharla como la revelación del monte Sinaí fue una voz. Una voz. Si ustedes ven, van a ver que se llama Kol. En castellano sería K-O-L. Kol. Voz. La voz de Dios. Que empezó a hablar en el monte Sinaí. Que sonaba como un como truenos, como relámpagos, como nubes. Y dice, y el pueblo vio las voces. Fíjense en lo que dice la Torá. Y el pueblo vio las voces. El Zohar dice, era porque unieron todos los sentidos. ¿Sí? Porque pudieron ver, ¿sí?, y escuchar al mismo tiempo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llenó todos los sentidos del alma. Encendió las siete luces del candelabro, de las siete velas de la menorá, comprenden, y así se encendió el corazón del hombre. Entonces, después, sí, pero prefiero hacerla, pero sí, siempre esto lo voy a aclarar, bueno, porque después en las clases las interrupciones cortan, entonces yo prefiero que me hagan preguntas después. Bien. Bueno, continuamos. Sabio es quien aprende de todas las cosas. La voz del Creador nos habla todo el tiempo. Volver a escucharla, despertar el verdadero sentido de la existencia. Y por eso se dice Shema Israel, escucha Israel. ¿Por qué no se dice mira Israel? O fíjate, ¿por qué dice escucha? Porque es una voz. La voz de Dios. Uno empieza a escucharla cuando empieza, sí, a estar en el medio, cuando empieza a comprender que Dios está en todas partes, cuando empieza a buscar el sentido de todo para bien. El sentido, ahí empieza uno a escuchar y uno se empieza a dar cuenta que todo está tejido, y entonces empieza a entender cómo todo se dio. Pero claro, si esto me llevó a lo otro y aquello a lo otro, ¿cómo no voy a entender que todo tiene un sentido? Si yo no hubiera sido por esto y por aquello, no hubiera conocido al otro y aquello y lo otro, y así interminablemente, en una trama que se une con muchas otras almas, y es inimaginable todo eso, más todavía, y más infinito Dios. O sea que la mente no puede captar, pero sí, a través de estos principios, uno se puede conectar con esa fuente. El libre albedrío. El libre albedrío, al principio dice, eres lo que eliges. ¿Cómo es? Soy según mis decisiones que tomo. Mi vida tiene que ver con la forma que yo tengo de decidir mi pensamiento, mi emoción, mi percepción. Yo decido. Las cosas pasan y yo decido qué significado tienen las cosas. Yo decido, por ejemplo, como este ejemplo que todos conocemos, hay un vaso por la mitad. Yo decido si veo el vaso medio vacío o si lo veo medio lleno. Hace poco estaba hablando con un muchacho que decía, bueno, qué lindo día hoy. Un muchacho me decía, sí, lindo, pero qué, me dijo. No, dice, como es, siempre hay algo en la vida. No, sí. O sea, a veces en este tipo de pensamiento que uno tiene está eligiendo también sin darse cuenta, o eligiendo porque en algún momento sufrió y entonces elige así. Yo no quiero más esto, ¿el qué? Yo no quiero más amar, por ejemplo. ¿Por qué? Otra vez de nuevo sufrir, ¿no? Pero está mal eso. No es lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? O sea, porque nadie es el culpable de uno que no sufra. Si uno sabe amar, no va a sufrir.
Uno sufre por la desilusión, pero la desilusión, ¿sí?, es algo hasta etimológicamente positivo para nosotros, porque nos saca de la ilusión. Uno se desilusiona, ¿no? O la típica historia del discípulo con el maestro. ¿Quién no vivió eso? Que el discípulo llega un momento que en el camino se desilusiona el maestro. ¿Entiendes? De alguna forma u otra. Esto es arquetípico. Pero ¿qué pasa? Eso es porque no es una ilusión. ¿Entienden? Eso existe porque hay otra realidad, mucho más grande, pero que no tiene que ver con la forma, con patrones, o con de alguna manera de idolatría. Acá hay un error, bueno, vamos a corregir. El don esencial dado por Dios al ser humano es el libre albedrío. Es el don esencial que nosotros tenemos. Algunos dicen que es el único. Nuestra conciencia se sustenta en el libre albedrío. Nuestra existencia, mejor dicho. Frente a cada situación de la vida, se encuentra siempre la decisión de fluir o no con la corriente divina universal. ¿Qué significa que se encuentra la decisión de fluir? Si algo me pasa y yo me quejo, no fluyo. Si algo me pasa y yo me embronco, no fluyo. Si algo me pasa y yo me violento, no fluyo. Si algo me pasa y yo me resigno, tampoco fluyo. ¿Qué significa fluir? Significa aceptar. Y a través del aceptar, trabajarlo, elaborarlo. Buscar aprender. Pero primero es necesario aceptar, mínimamente. Y esto me pasó a mí. ¿Por qué? Eso es aceptar. No sé si les conté la historia, pero vale el ejemplo. Una persona iba caminando por la calle y un colectivo la atropelló. Entonces lo primero que la persona dijo casi ahí en el hospital es: voy a destruir a ese colectivero con un juicio y ganar mucha plata. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, frente a cada situación de la vida se encuentra siempre la decisión de fluir o no con la corriente divina universal. Por lo tanto, hay dos maneras de aprender. Una es a través de la conciencia, es decir, de la aceptación de la conciencia, y otra es a través del dolor. Esas dos formas son las formas que nosotros tenemos de aprender. O concientizamos, aceptamos y empezamos verdaderamente a despertar estos principios de la unidad de Dios, de aquí y ahora, del Mineni, del sentido de las cosas, ¿sí? O vamos a tener cada vez más dolor. Es la ley. Entonces, por eso se dice, elige fluir, elige la vida. Esto está en la Biblia, en la Torá. Dice, frente a ti está el bien y el mal. Elige la vida, dice Dios a Moisés. Elige el bien, elige la verdad. Elegí siempre la luz en todas las cosas. Elige siempre lo esencial. No te dejes llevar por ilusiones, por postergaciones, por posiciones, por pretextos, por predicciones. No te dejes llevar. Sé tú mismo. Elige. Cada momento, ¿sí?, siempre se presenta la posibilidad de elegir lo esencial. Lo otro es dualidad, inseguridad. Todo está dado por la fuente, por lo tanto el libre albedrío, si creo uno, como siempre se dice, pero ¿hay libertad o está determinado por Dios? Entonces en la cábala las dos cosas están unidas. Hay libre albedrío, pero todo está dado por Dios. O sea, todo comienza en la luz y termina en la luz. Pero uno elige de qué manera va a concientizar eso. ¿Sí? Entonces, todo está dado por la fuente, o Dios. Solo la actitud del ser humano frente a él está abierta a la libre elección. Como todo es Dios, finalmente, es nuestra actitud la que tiene que ver con nuestra elección, nosotros podemos elegir de qué manera vamos a evidenciar eso, con dolor o empezando a transformar, y a través de eso, ¿sí?, se genera la felicidad. Porque al ligarse con Dios, ¿qué puede uno temer? ¿Qué puede pasar si uno está ligado con la fuente? Si uno sabe que todo tiene un sentido. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero todo esto lleva a la felicidad, sí, a la única felicidad verdadera, que es la felicidad de un estado de ser, la felicidad ligada a la unidad, la única felicidad verdadera. Por eso se dice, la satisfacción total del deseo se encuentra en la causa y no en la consecuencia. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Sí? Todos estos pensamientos que estamos hablando aquí, ¿sí?, tomemos como estos días como nuestro Sinaí. Entonces yo voy a pedirle a ustedes que después lo sigan pensando la otra semana con Shirá, los que faltan, y para los que quieran hacer el trabajo, yo les propongo que tomen uno y comenten cabalísticamente lo que ustedes sienten. Por ejemplo, toman un principio, ¿sí?, y hacen un comentario. En Uruguay, los alumnos y allá también están haciendo eso, entonces después hacemos intercambio cultural. ¿Sí? Es decir, podemos llegar a comprender más, a interiorizarnos, a discutir esto. A discutirlo hoy, para pelearlo, para entenderlo y para darse cuenta y decir, ¡ah! ¡Pero es cierto! ¡Es cierto! Nos dice que un hombre, en la historia jacínica divina, que un hombre decía, esto que dice el Rab no puede ser, es tan maravilloso que no puede ser. No puede ser, no puede ser que sea así, que todo esté asignado por Dios, que Dios. Entonces iba caminando a la casa del Rab para decirle todo esto, que no podía ser, que era muy loco, y que no, que era muy mágico, que era increíble. Y entonces golpea la puerta al Rab furioso, y el Rab le habla y dice, que si fuera cierto. El hombre dijo, sería maravilloso. La verdadera felicidad es esa. Es el inalterable placer de recobrar la fe, el sentido, ¿sí?, de recobrar el sentido de la vida. Entonces, esto que es algo que hemos madurado, y me parece un tesoro lindo para compartir y también para compartir con el mundo. Quizás, no sé si esto todo, alcanzó un nivel masivo. Quizás haya que aplicar cada principio y poder llevarlo a la vida, ponerlo, comerlo. ¿Vieron que hay una práctica cabalista que uno escribe con una tinta en un papel y después lo come? Es un remedio homeopático. Así como uno puede, por ejemplo, hacer la homeopatía de un mineral, también puede hacer la homeopatía de un signo, de una letra. De hecho, esto lo hacían los egipcios, porque la homeopatía no es nueva. Los egipcios no, de hecho los hebreos, cuando una mujer cometió adulterio, según la ley de la Torá, tiene que escribir el nombre de Dios y sumergirlo en agua, ¿sí? Y eso después tomar el agua, ¿sí? Si se muere envenenada es porque fue envenenada, y si no, sobrevive. O sea, en este tipo de historias, que hay todo un sentido, porque hay muchas cosas en la Torá que nos hablan de estas cosas, de diluir sustancias en agua, van a haber muchas cosas estas, ¿sí? En todo esto hay un principio homeopático subyacente, pero esta homeopatía, en vez de ser con minerales, es decir, con la naturaleza, es con el signo, que es el otro lado de la naturaleza, que no se piensa que está Dios ahí, se piensa que todo eso fue un invento humano. ¿Sí? ¿De dónde salió el lenguaje? ¿De dónde salió la capacidad de la palabra, de hablar? ¿Quién nos dio las facultades? ¿Cómo se crearon las cuerdas vocales? ¿Cómo se llegó a la abstracción de la palabra y a raíz de eso la Torá? ¿Quién dio todo eso? Un creador, una fuente, una inteligencia también, así como hizo crecer un árbol, como le dio a ciertos animales ciertas capacidades, a nosotros nos dio la palabra, el lenguaje. Entonces, estos principios, si uno quiere elegir otro tema, puede elegir el tema que más le guste, pero si alguien quiere trabajar en estos principios, bien puede hacerlo y sería interesante. Después continuamos con Shirá, explicando algunos más, Y ahora vamos a entrar en un aspecto meditativo, porque todos estos principios, ¿sí?, hay que comprenderlos con la mente, con el intelecto, pero hay que vivirlos como una experiencia mística. ¿Sí? Uno se da cuenta de esto cuando hace un clic, cuando lo siente, cuando lo vive. Entonces toda su energía reconoce esa otra dimensión, esa más allá, la fuente, lo reconoce acá, y ahí uno une todo, ¿no?